El Partido Popular ha aprobado con su mayoría y en la más absoluta soledad la denominada Ley de Mejora de la Calidad Educativa. La polémica Ley Wert, que ha recibido el apellido de su impulsor, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha completado el trámite parlamentario tras una escenificación del rechazo total de los grupos de la oposición y una larguísima votación. Se consideraban las más de 700 enmiendas presentadas, en la que obtuvo 182 votos de los diputados del Partido Popular a favor, 137 negativos del resto de los grupos y 2 abstenciones de los derechistas Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro. En el debate, todos los grupos, salvo UPyD, han comenzado sus discursos manifestando la intención de derogar la ley cuando cambie la mayoría parlamentaria. Ideológica, nacionalista, fanática, hipócrita, nacionalcatolicista, centralista, uniformadora, nostálgica, españolizadora. La Ley Wert y con ella también su máximo responsable, el ministro, han recibido este tipo de calificativos durante las exposiciones de los diputados. Usue Barcos, de Yeroa Bai, ha hablado en nombre del grupo mixto para quejarse de que el gobierno no ha querido escuchar las opiniones discordantes, y Mario Vedera, del Partido Socialista, ha asegurado que la ley crea problemas donde no los había y se ha preguntado cómo se puede ser tan insensible al clamor general. Hágase un favor y no pase a la historia por ser el ministro que aprobó la ley más efímera, retó a Bert el diputado de Compromís Equo, Joan Baldoví, para acabar con un venceréis, pero no convenceréis. Para analizar la ley educativa que acaba de ser aprobada, la Ley Wert, el programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid entrevista a Rafael Valentín, secretario general del Sindicato de Enseñanza de CGT Madrid.
Rafael, una pregunta ingenua, si quieres. Después de tantos meses de protesta, de huelgas diversas, entre ellas 2 huelgas generales en educación, nada, ningún movimiento por parte del Ministerio. ¿Cómo es esto posible?
Pues es posible porque estamos acostumbrados a eso, por desgracia. Y esto es lo triste, el que han conseguido acostumbrar a la sociedad a que, a pesar de, pues bueno, de los diferentes puntos de vista, a pesar de del empeño de al menos de una parte de esta sociedad, que somos todas y todos, pues nos han acostumbrado a que no pase nada. Entonces, viene pasando esto no solo con el tema educativo, sino con cualquier otro tema. Pues no pasa nada si se nos mete en una guerra, pues no pasa nada si se rebajan las pensiones, no pasa nada si el paro juvenil o el empleo se precariza, y en la educación, una vez más, pues no pasa nada si se tiene a la mayoría de la comunidad educativa en contra, y no pasa nada porque saquen una ley que ellos saben que con su rodillo parlamentario van a sacar adelante.
¿Qué elementos destacarías como los más problemáticos de esta nueva reforma? Porque el tener tanta gente en contra, el haber aunado tanta protesta, pues no es, desde luego, por unos temas menores, ¿no?
Principalmente el objeto de la educación, los que más lo van a sentir va a ser el estudiantado.
Claro.
Sin duda. Los profesores podremos estar en una posición o en otra, la sociedad podrá elegir una enseñanza u otra, pero el estudiantado es el principal, el objeto que más lo va a notar. ¿Cómo lo va a notar? Pues lo va a notar desde infantil. Al alumnado en la LOMCE ni se nombra infantil directamente, y eso es consciente, es decir, sí. Se pretende que infantil pase a ser una etapa docente, una etapa educativa de carácter asistencial.
Por tanto, no educativa.
Claro, entonces con eso se ahorran un montón de calidades educativas, de eso que esta ley intenta presumir, se lo ahorran con todo eso. ¿Por qué se lo ahorran? Pues porque ya no hacen falta docentes formados en educación infantil, sino que con un título, como hace muchos años, de jardín de infancia, ya pueden montar una guardería, que no una escuela infantil, donde tener ahí a las criaturas de 0 a 6 años, por ejemplo. Pero es que siguen con el alumnado de primaria, con todas las revalidas que ya desde primaria se ponen hasta bachiller. Esas revalidas lo que hacen, insisto, hablando del alumnado, que es el principal objeto de todo esto, es poner trabas y palos en las ruedas de las chavalas y de los chavales, que no todos conocemos las biografías de todo el mundo y lo complicado que es ser estudiante, y que pues unos somos de una manera, otros somos de otra, y desde luego cuantas más trabas y este sistema educativo se sigue empeñando en los exámenes, se sigue empeñando en las notas, en las calificaciones, la LOMCE todo esto lo bendice por todo lo alto. Pero es que además la ley dota toda esta perversión de situaciones que se dan, pues con retirada de financiación, que se traslada esto, se traduce en retirada de becas, en retirada de docentes, en retirada de centros, en fin, una serie de despropósitos que van a hacer al alumnado, cuando menos, complicado su situación académica.
Una de las cuestiones que también ha suscitado múltiples, bueno, pues rechazos, ¿no?, y críticas, ha sido la cuestión de esta, bueno, resucitación de las reválidas, ¿no?, como un modo también de de volver a testar lo que previamente el profesorado ya había evaluado, ¿no? ¿No es en el fondo una falta de, digamos, confianza en lo que se está haciendo dentro de los centros?
Absolutamente, y lo que pasa que tiene varios flecos esto de la reválida. Por un lado, efectivamente, si contratamos a unos docentes, esos docentes hacen su trabajo y confiamos en ese trabajo, porque para eso está un servicio de inspección educativa que vela para que ese trabajo sea el correcto, cuando menos el correcto. Y ese trabajo ha quedado ya calificado de una manera o de otra en una serie de pruebas objetivables que los profesores hacemos, pues a mí no me, vamos, no sé, yo me parece sensato pensar que ya está, que se acaba ahí el tema, pero es que no se acaba ahí. Esas reválidas, insisto en que acaban siendo auténticos frenos para muchos chicos y chicas, y lo son pues porque por una sencilla razón, que es la de toda la vida además. Es que en este país, si querías seguir estudiando, y es lo que quieren volver, y si eras hijo de una familia de clase obrera, o vamos a llamarle así, o tenías beca porque eras muy, muy, muy listo, o eras muy, muy, muy listo, muy lista, y entonces pues seguías para adelante. Si no, pues te iban quedando relegando en el camino, repitiendo, o pasabas antaño a la denostada FP, o dejabas de estudiar. Dejabas de estudiar a la temprana edad de 14 años, 15 años. ¿Quién no podía hacer esto? Pues bueno, pues la gente que pudiera seguir pagándose un poco esos estudios. Estas revalidas van a eso. Van a eso. Y efectivamente, nombraba antes el tema de FP. Al igual que el FP dual, va a hacer que sean las empresas los centros educativos, lo cual, dicho así, es una barbaridad.
Por otro lado, no sé cómo lo ves tú, pero esta cuestión de las reválidas nos parece que también es un poco como darle carta de naturaleza a un modo de evaluación, un modo, bueno, no sé, casi debíamos decir de calificación, que no de evaluación, ¿no? Un modo de calificar el trabajo que se hace dentro de los centros educativos puramente resultadista. Es decir, no hay una evaluación de proceso, no hay otras formas de evaluación continua, sino que de algún modo a lo que se le da la especial importancia es a lo que tú finalmente consigas sacar en esos exámenes finales, ¿no? En algunos casos con cosas tan serias como que puedes o no titular, ¿no?, con independencia de lo que previamente hayas hecho.
Claro, de nada sirve todo lo que está escrito sobre evaluación, por ejemplo.
Claro.
Y no es poco.
Sí, sí.
Y como tú me bien has explicado, eso, una cosa es evaluación y otra cosa es calificación numérica, en este caso, exclusivamente numérica. Esa presunta bondad de una evaluación exterior o externa deja de serlo tanto en cuanto se olvida del resto de parámetros con los que los docentes trabajamos en los centros, que es conocer al alumnado, conocer a la familia, conocer la biografía de esa persona que ha pasado por tus manos, que estás dándole clase, que en fin. Si eso, este sistema educativo, una vez más, porque es este y el resto de sistemas educativos, no lo quieren tomar en cuenta, desde luego, nosotros, desde el punto de vista de una pedagogía, pues bueno, libertaria, de una pedagogía social, estamos totalmente en contra, porque bueno, sigue suponiendo más de lo mismo, sigue suponiendo esta ley menos sociedad, menos democracia y menos educación.
Bueno, Rafa, muchísimas gracias, como siempre, por estar entre nosotros.
Muy bien, a vosotras, enhorabuena por el programa y espero que sigamos hablando, ¿sí?
Venga, hasta siempre, un abrazo.
Vale, un abrazo. Adiós. Adiós.